Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos a este primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la música del continente africano y el continente vecino. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Y en el que hoy vamos a ser acompañados por una persona que aterrizaba un 6 de diciembre de 1967 en Malawi. Pocos años después, muy poquitos años cerca de la independencia que se produjo el 6 de julio de 1964. Que por tanto ha ido acompañando toda la vida de independencia de este país. Y con el que vamos a repasar su época contemporánea. Vamos a ir repasando la historia, paso a paso, al lado de Julio Feliu. Un misionero de África, un padre blanco que nos acompañaba hace pocas semanas, con el que repasábamos pues, toda su vida en África. Hoy, y que hoy nos va a servir de cicerone, de guía a lo largo de la vida política de Malawi. Desde aquellos años de Kamuzu Banda. Hasta el presente Cassgate. Toda la vida de Malawi desde la independencia. Esto será en breves minutos con Julio Feliu. Un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Así que quedaros con nosotros. Y os prometemos un programa interesante. Porque esto es, y aquí comienza Africanía.
Vida, una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente. Y que Dios y la historia sean lo referente. Mi carta es simple, aunque sea compleja. Mi mente tiene quejas, por eso así se expresa. Y me pregunto, ¿qué será de nuestra gente cuando en el futuro el petróleo se agote? Ya nadie trabaja, el oficio es robar. Manejar millones a costa de saquear. Coches de lujo, mansiones y castillos y el salario es casi una burla. Que si Guinea va bien, hablan de Sipopo. ¿Por qué nunca de New Billy para hacer escuetos? Si nadie es perfecto, pero lo vuestro por exceso nos tienen descontentos. Para ser exactos, ¿dónde está el bienestar del ciudadano? Queremos vivir bien y abrazar al hermano. Libertad, paz, igualdad de derechos, justicia practicable entre tantas manos. Queremos agua potable, un transporte asegurado, casas, luz, libros en escuelas. Este es el país del café y la madera, el cacao y el petróleo, pero nada nos compensa, presidente. Juzgo desde mi infancia la pobreza del país, se suma la ignorancia, estudiantes. Exigimos aclaraciones, nuestro becario ahí fuera no vive en condiciones.
Excelencia, te presento mi carta, puro sentimiento.
Información a la población sin duda. Lo llamo conspiración a la nación, procuran Si la política fuera la vocación de los que torturan, entonces votamos en desesperación. Apunta, señor presidente, yo no soy un político. Nunca quise ser presidente, creo que me explico. Espero que le llegue mi carta, que lea mi carta. Juguemos las cartas de la madre democracia. Yo sé que mi queja puede ser subjetiva. La verdad es relativa, que cuando se explica, muchos se identifican, se pican si se tilda. ¿Por qué hacen fiestas de millares en el banco? Su excelencia, el país va mal, tan mal que existe prostitución de menores, la miseria, corrupción. Hablo de sobornos, militares, fantasmas, drogados y matones. Vivimos con ladrones que cumplen sus tareas. Los chavales se convierten en sicarios. El pueblo anda mal, no ve que cojea, tan mal que se marea y el gobierno lo patea. La juventud perdida en el alcohol, emborracharos. Nos mantienen tontos, no sabemos quiénes somos, diputados. En asambleas van a dormir sin ganas de mentir. Hoy estoy harto de fingir. La educación en quiebra, cuellos en las orcas. Alimentación corta, vivimos como moscas. Hospitales incompetentes, medicación tosca. La libertad de expresión se encuentra en la cola. Estafas millonarias, yo conozco varias. Azurro en tribunales entre tanta delincuencia. Cuando miro el panorama solo veo criminales que bloquean la cultura y el sistema los defiende.
Excelencia, presento mi carta, es puro sentimiento.
Una línea de experiencias, estilo de vivencias, fallos en constancia. Escribo esa carta para la presidencia, es un honor. Hola, su excelencia, mis cordiales, un ciudadano enfrente. Presento inquietudes, si usted me lo permite, y espero su respuesta, señor presidente, y que Dios y la historia sean los referentes.
Y en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Hoy quiero presentar un tema muy relevante para África, sobre todo África subsahariana. De los 47 países en África subsahariana, 33 conocen movimientos ciudadanos que buscan una nueva democracia y desarrollo para la sociedad. Es la emergencia de estos movimientos africanos. Es una especie de panafricanismo. Existen en muchísimos países, pero los más conocidos quizá de estos movimientos ciudadanos son Janemar de Senegal, Filimbi de República del Congo, Balai Citoyen de Burkina Faso, Tros et Tro de Chad, Sassoufi del Congo y muchísimos más. Lo interesante es que no es solamente cambiar la constitución lo que quieren o que no renueve el presidente por más de 3 mandatos, sino que su objetivo va más allá. Su objetivo no está ligado a ningún partido político y son iniciativas transversales, el llamado quinto poder, que pretende influir y participar en la acción pública, que la ciudadanía participe. Eso es lo que buscan, la democracia participativa. Y para ello insisten en elevar el nivel de conciencia de la población para que puedan decidir libremente. Creo que es un movimiento muy interesante, muy extendido, que va tomando cuerpo y fuerza y quieren que las cosas cambien, evolucionen, que mejoren sus vidas. Critican fuertemente el despilfarro, la corrupción política, el paro estructural, la impunidad de la justicia, etc. Este combate, lo decía Fidel Castro de Janemar en Senegal, solo lo podemos hacer nosotros.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Se peto ba ochana no ne bilaba biebo be ola kwa botelo lo okwe atiela twe ola kwa botelo lo okwe atiela twe Abo chelo lo okay,
somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanea al tiempo de actualidad con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Uganda. La policía de este país ha detenido al líder de la oposición, Kizza Besigye, quien perdió las elecciones de febrero contra el presidente Yoweri Museveni después de que su partido anunciara que iba a jurar como presidente. Ha jurado como presidente en una ceremonia alternativa. Besigye fue detenido en la capital, Kampala, el pasado miércoles y trasladado a la ciudad de Moroto, siendo incomunicado de sus familiares, abogados y partidarios. Besigye, que había sido detenido en varias ocasiones durante el proceso electoral, ha estado bajo vigilancia policial en su casa desde el día de la votación. Hizo una aparición sorpresa en la capital Kampala el pasado miércoles, atrayendo a multitudes de partidarios y participó en una ceremonia alternativa de toma de posesión después de haber rechazado los resultados de las elecciones. El partido Foro para el Cambio Democrático tuiteó las imágenes de Besigye saludando a la multitud, titulándolas ganador de las elecciones de 2016, y en las redes sociales se difundió un vídeo en el que Besigye juraba como presidente de Uganda. Los votantes eligieron a Museveni para un quinto mandato con el 60,8% de los votos el pasado 18 de febrero, por delante de Besigye con un 35,4%, según la Comisión Electoral del país. Besigye y su Foro para el Cambio Democrático, el FDC, mantienen, sin embargo, que el líder de la oposición en realidad triunfó en la controvertida elección. Besigye rechazó la victoria de Museveni diciendo que el sondeo fue una farsa y pidió una auditoría independiente de los resultados. Las negociaciones entre Gambia y Senegal para resolver el bloqueo de transporte transfronterizo que desde hace 3 meses impide el comercio entre los dos países han fracasado. Los conductores de camiones de Senegal se niegan a transportar cargas en Gambia después de que el gobierno de este país hubiera aumentado de 4.000 a 400.000 francos CFA la tarifa para los camiones que cruzan su territorio, que es un enclave dentro del propio Senegal. A pesar de la marcha atrás del gobierno de Banjul, que ha restaurado las tarifas anteriores, los camioneros continúan el bloqueo con la esperanza de conseguir nuevas concesiones de las autoridades de Gambia. Los conductores de camiones exigen en particular la apertura permanente de la frontera, que por el momento está cerrada desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, y la construcción de un nuevo puente sobre el río Gambia, que acortaría el camino de varios kilómetros entre el norte y el sur de Senegal. Se espera que las negociaciones entre las dos partes puedan reanudarse en julio. Mientras tanto, ambos países sufren la falta de los artículos de primera necesidad transportados por tierra. El presidente de la República Saharaui y secretario general del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, recibió un mensaje de felicitación del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el que expresaba su agradecimiento por la hospitalidad y las buenas atenciones recibidas durante su visita el pasado 5 de marzo a los campamentos de refugiados saharauis y el apoyo del Polisario a la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental. El titular de las Naciones Unidas declaró sentirse convencido de que se van a superar los desafíos que enfrentan a la MINURSO después de su visita a la región. Y hablamos ahora de Nigeria. En un informe publicado el pasado miércoles, Amnistía Internacional daba la voz de alarma e informaba de la muerte desde el comienzo de año de 149 personas, entre ellos 12 niños y bebés, en la prisión militar de Yiwa, en Maiduguri, al norte de Nigeria. De los 12 niños que murieron, 11 eran menores de 6 años de edad. Algunos de tan solo 5 meses acababan de nacer y ya son enterrados por soldados que no se molestan en invitar siquiera a las madres al funeral. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos denunció las condiciones de detención y de vida en la prisión de Yiwa, donde más de 1.200 personas, incluidas 120 niños, están actualmente detenidos por su supuesta implicación en actividades terroristas o por vínculos con el grupo islamista Boko Haram, que se encuentra en la región. En 2016, el número de presos ha aumentado en 10 veces y las celdas que antes contenían 25 personas contienen ahora en 2016 250. La senegalesa Fatma Samoura, de 54 años, fue elegida como la nueva secretaria general de la FIFA durante el 66º Congreso de este organismo internacional celebrado en la Ciudad de México. Fatma Samoura ha sido diplomática durante muchos años en las Naciones Unidas y ahora, al ser nombrada secretaria general de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, se convierte, por tanto, en la primera mujer que pasa a ocupar este importante cargo dentro del organismo. La señora Samoura nunca ha trabajado en organizaciones deportivas, pero según Gianni Infantino, nuevo presidente de la FIFA, va a traer nuevos aires a este organismo. No es alguien de dentro de la organización, sino del exterior. No es alguien del pasado, según Infantino, sino del futuro. Ella está acostumbrada, según el directivo, a la gestión de grandes organizaciones y a manejar grandes presupuestos. El nuevo presidente de la FIFA indicó que el nuevo secretario general será designado por el verano. La emisora nacional sudafricana SABC ha introducido un nuevo sistema de cuotas que ha supuesto que el 90% de la música reproducida en sus 18 estaciones de radio sea de cosecha propia. La SABC dice que esta medida, que ha sido aplaudida por los músicos locales después de años de hacer campaña para conseguirlo, promoverá la cultura de Sudáfrica y su herencia musical. Habrá una atención especial al jazz, al kwaito, a la música de baile de estilo local y a la música gospel, según ha informado la emisora. El Congreso Nacional Africano ha aplaudido esta decisión diciendo que va a potenciar a los artistas locales y a ayudar a la difusión de la cultura africana en el país y en todo el mundo.
¡Africanía!
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 Sí, no, no mentimos. Venimos a decir y a criticar lo que vemos aquí en nuestro país. No,
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 no.
Yeah.
Micro.
Sí, ahí va.
Yo,
Guinea avanza. Decirme vos a dónde, si las notas se venden y la corrupción se expande, si el alcoholismo asciende, nadie lo entiende, el petróleo es el hilo del que este país depende. Dicen que hay progreso y estamos sin luz, hay puestos de trabajo y vemos hombres detrás de un pus-pus. Guinea ya na sofa, aquí todo es estafa, lo que antes era 100 ahora es 1000 francos cefa. Estamos hartos de vivir entre suburbios, de aguantar disturbios, beber agua de ríos turbios. Aquí el nigeriano viene, te habla de Jehová, después de hacer fortuna coge la pasta y se va. Esto se va a pique y es que nadie sabe por qué, nadie habla pero todo el mundo lo ve. Extranjeros vienen a implantarnos su fe. No, la culpa no la tiene el PDG. Los recursos se agotan, nuevos grupos brotan, nos explotan, al igual que lo hace la OTAN. Vemos profes corruptos, polis poco aptos. Este es nuestro país, sí, lugar de ineptos. Venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Sí, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos.
Yeah. Vivimos en una plebe, donde el agua potable y el negocio alimenticio es menos rentable. Aquí no hay quien hable, cada verdad es inservible. Sobre tanta mierda vengo a colocarme. Decirme qué pasa, que el país se retrasa. El alcohol sigue en curso y la comida escasa. Pregunta si hay pan y te responde, no hay en plaza. Aquí nada avanza, por tanto amor a pasta. Cejesa, jeteza, pongo a mi pollo en venta. A ver quién la besa, que de Guinea estamos hartos. De robos en los puertos, de curas y ministros que prometen el futuro y el país vive muerto. Miren el ayuntamiento, hablan del progreso y andamos siempre sobre basuras y excrementos. Cuando intentas criticar, te mandan a la mierda, porque tus palabras son ceros a la izquierda. Este país se va a pique, nadie sabe el porqué. Vemos cómo los niños van a clase a pie, porque el autobús ya son 200 francos cefa, y hay ciertas familias que el dinero no les alcanza. Yeah.
Yo, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Sí, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Yeah.
Yo, a nadie falto el respeto al criticar los hechos que ocurren en nuestro asfalto. Yo solo cuento verdades, no mentiras. Que digan que estoy loco por hablaros de mi tierra. Cada día yo observo malestar. El país decrece por causa de vuestro mal pensar. Coño, vivimos rodeados por demonios, los mismos que nos estafan y a su vez nos hacen daño. Nadie se ha parado a pensar porque en un abrir de ojos las cosas se han vuelto caras. Aduana se forra, yo sigo gastando más, a diario soportando la falta de los demás. Bien, mi país crece, sí, pero marchitada. Lo vemos todos y aquí nadie hace nada. La cultura se pierde, los puestos se venden y niñas de baja edad con gordos se meten. Traigo un plan, fue mejor allá. Aquí con mi clan demanden una de falla. Así es mi país que se esconde tras la pasta. Vos la condenáis a ver decirme en qué se gasta.
Venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos. Sí, venimos a expresar nuestros sentimientos. No mentimos, lo que decimos no es un cuento. Es la cruda realidad que vivimos. Así lo contamos, chico, así lo decimos.
Así lo contamos, así lo decimos, así lo explicamos, porque así lo vivimos. Yeah, héroes del micro desde aquí, a todo el país. Quien quiera saber, quien quiera escuchar, que nos entienda. Sí, explicamos lo que vemos. La Z, el E3 y el dramático. Yeah, 2010.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, a tiempo de entrevista y como ya habíamos prometido, está con nosotros nuevamente Julio Feliu. Bienvenido, encantado nuevamente tenerte aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias, sí.
Vamos a seguir hablando de Malawi, como ya comentamos, vamos a hacerlo de política, de la situación actual y para hablar de la situación actual, pues bueno, tenemos que hablar de lo que pasó antes y cómo hemos llegado hasta aquí. Llegas precisamente casi inmediatamente después,
sí.
En los años 60, después de la independencia, cuando
viene un
médico que ilusiona a todo un pueblo que se llama Banda. ¿Cómo era ese Banda?
Bueno, primero vino, lo trajeron. El partido del Malawi Congress Party decidió trabajar por la independencia, pero necesitaban alguien bien instruido que pudiese hablar con los británicos, que supiese bastante inglés, que tuviese un prestigio profesional. Y entonces miraron y entre los que estaban en el país no había nadie. Pero se acordaron de que había un médico que había trabajado en Londres muchos años y que ahora estaba en Ghana, que se llamaba Kamuzu, es un nombre local, Hastings, que cogió un nombre británico, Banda. Y le llamaron y dijeron, hombre, este sí que puede hablar con los británicos, que nos saque de los apuros. Y con la idea de que un día, una vez que tengan la independencia, se desharían de él. Entonces llegó el momento y vino y llegó al aeropuerto de Blanta, como el Mesías, el Salvador, y todo el mundo detrás de él. Se hizo toda una propaganda y arrastró a la gente. Había multitudes de gente que venían a sus...
Tenía carisma, eso sí, ¿no? Me imagino.
Sí, el hombre tenía su idea y se dio cuenta de que una vez que tenían ya la independencia, los ministros que le había escogido lo querían derribar. Incluso lo querían deshacerse de él. Y él fue más astuto y se cargó a todos los ministros. Algunos los metió en la cárcel, otros escaparon y se hizo dueño de la situación. Y fue, no se le llama dictador, pero como jefe único, implantó el sistema de partido único en el país.
Como en tantos otros países africanos después de la descolonización.
Exactamente. Pero entonces él consiguió primero la independencia, destruyó la federación de las dos Rodesias y Nyasalandia y dice, nosotros vamos por nuestro pie.
Inglaterra había juntado lo que llamaba la CAF, que eran Zimbabue, Zambia y Nyasaland, que era Malawi.
Exactamente, que es Malawi ahora. Y antes se llamaban las dos Rodesias, Rodesia del Norte y Rodesia del Sur. Y él lo primero que hizo una vez que consiguió la independencia es destruir aquella federación.
Lo que quedaba de esa federación.
Lo que quedaba. Pero aún quedaba bastante, porque era un sistema que de por sí podía funcionar. Porque Rodesia del Norte, que ahora lo que es Zambia, tiene todas las minas de cobre. Y Rodesia del Sur es donde estaba el dinero y donde hay minas de oro, que es Zimbabue. Lo que es Zimbabue.
Y Zimbabue, que era además el granero de África.
Exactamente. Y luego Malawi, lo único que tenía que hacer es la mano de obra. Entonces había todos los años, miles diría yo, de malawianos que iban a trabajar a las minas y a Rodesia, a lo que es Zimbabue ahora.
Durante el periodo de Banda, la dictadura de Banda, el terror...
Fue eso, a fuerza. A fuerza y desapareció mucha gente. Y hasta los años 73, 74, las cosas iban bien. Pero a partir de ahí, la gente se dio cuenta que no había forma. La policía secreta... había lo que llamaban la rama especial. Después estaban los pioneros, que originalmente era un grupo de jóvenes que iban a ayudar a la gente en los campos. Se volvió la fuerza política, llegó a ser el ejército privado de Banda. Y eso fue el terror. Y había dos cárceles especiales que iban los presos políticos. E incluso muchos de ellos estaban ahí sin juicio ni nada.
¿Cómo es tu época de trabajo en aquel tiempo? Además, con tu obligación, me imagino que tendrías una cierta sensación de que tú tendrías que denunciar, de que tenías que ser uno de los que diesen ese paso adelante.
Vivíamos también, pues, bajo el terror. No nos dejaban hacer nada, nos espiaban. Teníamos gente que nos escuchaba los sermones, que nos seguía, incluso los teléfonos estaban todos controlados, y cualquier palabra que se dijese ya nos llevaban a la policía y teníamos que explicarnos. Una cosa muy sencilla, hicimos una especie de catecismo para los chavales de allí, de la parroquia, y me llamaron a la policía a declarar que qué libros eran esos, que si eso no era un partido político. Digo, hombre, pero ¿cómo va a ser un partido político? No, vivíamos bajo el terror. No podíamos decir nada y cualquier palabra, los mismos parroquianos, los mismos feligreses, nos delataban.
¿Vosotros como miembros de la iglesia y aparte occidentales también estabais en peligro?
Sí. Incluso varios compañeros los declararon inmigrantes prohibidos. Y unos cuantos, sí, por lo menos yo te voy a decir, 5 o 6 de nuestra diócesis que los exilaron porque dijeron que se metían en política.
¿Cómo acaba Banda? ¿Cómo acabáis con el periodo de Banda?
Es muy interesante. Llegó un momento en que ya la gente no podía más. Y presión del extranjero. Y entonces los obispos del país escribieron una carta pastoral, que fue eso, la bomba ya que saltó, y toda la gente dijo, por fin la iglesia nos da la razón. y fue el gran hito en la historia de Malawi. Y entonces Banda, bajo presión también de potencias extranjeras, admitió que había que hacer un referéndum. Se celebró un referéndum y se advocó por la democracia. Y entonces, hay que decirlo, Kamuzu Banda no hizo nada, dijo, bueno, pues si esta es la voluntad de la gente, yo me voy. Y se retiró, sencillamente, sin ningún problema, tuvo un tumor cerebral, fue a Sudáfrica y allí murió. Y a la vuelta lo enterraron con todos los honores. Porque fue, desde luego, hay que decirlo, aunque fue brutal en los últimos años, pero tuvo el coraje y el ánimo de decir, no señor, si es así, me voy.
Me decías que durante esa época en que se votó contra él, se quitaron todos los nombres de las calles, de los aeropuertos, y ahora, sin embargo, como decíamos en el anterior programa, de fuera vendrán, no, de dentro vinieron, que bueno lo hicieron, porque ahora está todo un movimiento de recuperación de la imagen de Banda ante lo mal que lo están haciendo los sucesores de Banda.
Sí, eso es el hecho, eso es un hecho, porque la democracia, todo el mundo creyendo que eso venía aquí. No sé si os acordaréis, había una película de muchos años, ya de los años 50, Bienvenido Mr. Marshall.
Sí.
Bueno, pues exactamente eso. Todo el mundo creía que ahora con la democracia todo vendría bien, habría libertad, y ha sido todo lo contrario, ha sido un desastre. Hay que decirlo, porque es que no estaban preparados, y todavía el pueblo como nación no está preparado para la democracia. Y entonces se dieron cuenta que al fin y al cabo lo que hizo Kamuzu pues tenía sentido. Y eso, como dices, pues el aeropuerto de Lilongwe, le quitaron el nombre de Kamuzu Airport y ahora lo han vuelto a poner otra vez. Y películas y libros van saliendo de Banda, que al fin y al cabo, pues sí, los malawianos se dan cuenta de que hay que aceptar, hay que hacer la historia tal como es.
¿Quién viene detrás de Banda?
Se celebraron las elecciones y vino un tal Muluzi, Bakili Muluzi, que era musulmán, y allí, pues, sí, se inclinó un poco demasiado hacia los musulmanes, y entonces el país se dio cuenta, oye, ¿y esto qué es? Que nos están invadiendo en educación, los ministros, la mitad de los ministros eran musulmanes, y claro, favorecían todo el comercio con musulmanes asiáticos, sobre todo de la India, y ahí hubo una reacción. Y decían, este sí, muy bien, pero nos está robando. Y entonces fue la gran desilusión de Muluzi. Quiso que le votasen de nuevo. Le votaron de nuevo, dos veces. Pero él quería un otro periodo, del tercero, y allí dijeron que no. Y entonces el hombre dijo, bueno, pues si es así, me voy. Y se celebraron otras elecciones, y vino Bingu Mutharika.
Es el hermano del que está ahora.
El hermano mayor del que está ahora. Bingu Mutharika estaba en Estados Unidos, estaba enseñando, no sé, yo no recuerdo en qué universidad, y el hombre pues vio que era una ocasión de hacerse rico, digamos las cosas como son. Y entonces vino y pues siguió la misma norma, pero escogió a su gente, y entonces se creó una especie de élite de favorecidos. Y esto fue el principio del escándalo que llaman Cashgate. ¿Te acuerdas en Estados Unidos?
Watergate.
Esto lo llaman el Cashgate. Todo el presupuesto de aquel año desapareció.
¿Todo un presupuesto de
todo
un país?
Todo un presupuesto de un país desapareció en manos de sus amigos, amigotes, digamos. Y además muy bien hecho, porque nadie se dio cuenta de nada, pero faltaba medicinas, no había dinero para pagar a los estudiantes, digamos, con becas, y ni siquiera a los profesores, se cerraron universidades, no había dinero ni siquiera para comprar libros de texto, los maestros de las escuelas se empezaron a poner en huelga porque no tenían dinero. Es decir, que ya el país empezó a quejarse, pero hay que decirlo, los malawianos son muy, muy sufridos, porque en otro país se hubiesen tirado a la calle, los hubiesen echado fuera. Y entonces dijeron que...
Bueno, aquí nos han robado las puertas y todavía se les vota.
Bueno, eso es vuestro problema aquí. Pero allí dijeron, eso, bueno, esto cómo se puede arreglar. Y mira por dónde, pues tuvo un ataque de corazón, no sé qué le pasó, y se murió.
Y entonces viene lo que es de aquí, de Occidente, se vendió como la gran mujer de África, porque se ponía como presidenta una mujer, Joyce Banda. Lo primero, además, vende el avión presidencial, que ya veremos que no lo vende, sino que en verdad hace un buen negocio, pero parecía que era la líder en la lucha contra la corrupción y que iba a demostrar lo que las mujeres podían hacer en África. Y qué pena, porque las mujeres hacen muchas cosas en África, pero no era esta la que tenía que demostrarlo.
Aquello fue una especie de, sí, de un flash dentro de la política de Malawi. Todo el mundo creía que aquello se iba a resolver. Y desgraciadamente se rodeó de ministros que ya eran corruptos, que estaban ya implicados en todo este escándalo, y se volvió esclava de sus mismos ministros. No pudo hacer nada, además la implicaron para que no pudiese hablar, y terminó mal, porque hubo otras elecciones cuando llegó el momento, y nadie le votó. Ella formó su partido, pero no le votaron. Y ella, pues, se escapó, tuvo que irse a Sudáfrica diciendo que la perseguían, pero de hecho lo que hacía era escaparse porque...
de la justicia, porque iban a por ella.
Iban a por ella.
Porque en verdad aquí, por el Cashgate, han pagado unos cuantos cabezas de turco, porque los que se han llevado la parte más grande del negocio, esos no están en la justicia.
Ahí le llaman los peces grandes. A los peces grandes, en cambio, lo que han cogido son los pequeñitos, las pequeñas.
Los puestos intermedios de...
Exactamente, porque lo han hecho muy bien, ¿eh? Este dinero lo pusieron en cuentas de gente particular que no tenía nada que ver con el gobierno, pero les daban un tanto por cien. Si, oye, puedo utilizar tu cuenta, y sacaban así el dinero poco a poco, y de repente se dieron cuenta de que no quedaba dinero.
Recuerdo una imagen gráfica de un ilustrador que era un hombre arrodillado ante lo que era el tesoro de Malawi, que era un cofre, todo lleno de telarañas, porque realmente es lo que pasó. Cuando fueron al presupuesto, no había nada. Eran cifras todas falsas, pero verdaderamente el tesoro de Malawi ya no tenía ni un cuacha.
Y ahora, fíjate, la cuacha pues está ahora... 750 cuachas es un euro. Y
estáis casi al ritmo de Zimbabue.
Pues sí, desgraciadamente. Si me permites, lo peor del caso ahora es que todos los países que ayudaban a Malawi en el presupuesto nacional, tales como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, incluso Holanda y la Unión Europea, les han dicho que como no aclaréis esto, no os vamos a dar nada.
Claro, porque gran parte del presupuesto, una parte importante del presupuesto, era lo que daban los donantes, los países donantes.
El 45%
del presupuesto.
Del presupuesto venía del extranjero. Y entonces han
cortado. Claro, quieren saber dónde ha ido su dinero.
Dónde ha ido su dinero. Y además es muy conveniente para estos países, así no tienen que desembolsar. Y desgraciadamente, entonces estamos sufriendo ahora las consecuencias. Entonces, el gobierno tiene que sacar dinero de donde sea.
Una de las consecuencias más graves, y tú lo comentabas y lo denunciabas, es que es uno de los países con un mayor porcentaje de SIDA entre la población. Los antirretrovirales que se están dando gratuitos corren peligro porque no tiene ya el Estado dinero para pagar. Decías que había un año asegurado, pero que después de allí la gente empezaría a morir.
Lo que está pasando ahora es que las ONGs y estos algunos países ayudan, pero con ayudas puntuales. Os vamos a hacer una carretera, de acuerdo, pero la hacemos nosotros. No te os damos el dinero. O también, hay que decirlo así, hay que decirlo, que todavía se fían mucho de los misioneros de la iglesia, y entonces, a través de nosotros, hay organizaciones que ayudan, pero se fían de muy poca gente dentro del país, y seguramente del gobierno nada.
Ahora en el gobierno está Peter Mutharika, el hermano del antiguo que habíamos hablado, el que viene en todos estos lodos. Peter Mutharika, ¿qué tal? ¿Cómo el hermano?
Las elecciones generales estaban truncadas. Nadie cree que aquello fue justo. Tanto que tardaron toda una semana en declararle vencedor de las elecciones. Porque todo el mundo empezaba a decir lo que había pasado. Es decir, que todo el mundo dice, bueno, este, mira, para no tener líos, pues venga, que sea presidente. Entonces está esa dejadez, esta falta de acción, esto, los malavianos dicen, mira, con tal de que podamos comer, que nos dejen en paz. Y entonces la gente ya se desentiende de la política. En el barrio donde estoy yo, ha estado siempre en manos de los jefes locales, tradicionales. Y ahora quieren pasar todo al gobierno, es decir,
a la administración.
Pero hay una lucha interna enorme. Y la gente dice, mira, que dejarnos en paz, lo que queremos es que nos ayudéis en medicinas, que tengamos, podamos ir al hospital y podamos comer. Y claro, lo de siempre, los listillos que están explotando a la población. Entonces se ha creado un montón de clínicas, llaman clínicas privadas, y la educación ha pasado también a muchas manos privadas, hospitales que salen así sin más.
Igual que aquí, la corrupción al final coge las mismas vías.
Pues es que somos todos, como decimos ahí, todos somos hijos de Adán y Eva.
Tú que conoces también el país, ¿qué futuro ves a corto o medio plazo?
Yo creo que...
¿Va a salir algún líder íntegro? ¿Tiene Malawi algún líder íntegro?
Eso es el problema. Ese es el problema, los hay. Pero el problema es que se van. Últimamente, cuando yo me venía, 120 doctores de medicina cualificados se fueron a Lesoto. Porque ya no pueden trabajar en el país. No tienen los medios, no les pagan.
No les pagan.
Y entonces lo que es llaman a eso la gente que podría levantar el país, se van fuera.
Sí, además las prácticas de dumping que se hace desde Occidente, desde Inglaterra, donde también se están enfermeras, doctores, etcétera, van todos para allá.
Pues ahí está. Y entonces la sanidad, pues hay médicos de Cuba, de Egipto, algún español que va por ahí por un cierto modo voluntario, pero es que eso se hunde, el país se hunde. Y todos los intelectuales que han estudiado y que tienen carrera, pues se van a universidades de fuera. Por ejemplo, estos mutaricas estaban todos en Estados Unidos, y hay un montón de malawianos. En Bristol hay 120 doctores malawianos. Fíjate, en una ciudad nada más. ¿Y dónde han salido? Esto ha sido gente que han estudiado en el país y que ahora se han ido fuera. Entonces esto es un drenaje, esto no puede seguir así. Y como no salga algún mesías, como en tiempo de Camusu, pues yo no le veo solución. Lo que no se puede hacer es parchear. Es que los malavianos tendrán el coraje de decir, bueno, ya está bien. Pero me temo que no va a ser fácil.
Pues muchísimas gracias, Julio Feliu, por haber estado nuevamente con nosotros y por presentarnos la actualidad de tu país, de Malawi.
Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Bimbele ama chin koron long you are shimane for
okay why nenma okay why nenma
why am go why nenma you know
okay why nenma okay why nenma
ngene no abanama ojoma ngene no abanama ko kadma Mama kira yema to mana kira yema so mama kira yema to bana mayana wa.
Uliaba ba sasi mana ma, chida lola ba ba bo na na. Ma uliaba ba sama si mana wa, ejima le ba ba bo na na.
Okay, why na na.
Okay,
why
you
never?
Why you never?
Why you never?
Why you never?
Why you never?
sabe que mano musiki ya mo 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 mo
guitarra y la voz del señor Entokutsi, que nos canta desde el sur de Malawi, desde Zimbabue, un líder no solo musical sino social en el país, todo un referente y además el padre de toda una saga musical, que nos da paso a esta agenda de Africanía. Que empezamos, como en años anteriores, con los campamentos que organiza la Sociedad de Misioneros de África y Misioneras de Nuestra Señora de África. Campamentos para jóvenes, una propuesta con el objetivo de dedicar unos días de verano, por ejemplo, en el campamento Roquetas de Mar, para vivir y acercarse al mundo de la inmigración. En este caso serían las fechas del 10 al 16 de julio del 2016 y el alojamiento sería en el centro de enseñanza que está cercano al barrio de las 200 viviendas. La segunda opción sería en Tetuán, en Marruecos. Las fechas son del 12 al 28 de agosto. Y por la mañana se llevarían a cabo actividades solidarias en distintos centros en colaboración con diferentes asociaciones marroquíes como la Asociación Anjal, que asiste a los niños en riesgo social. Estas actividades van dirigidas a jóvenes entre 18 y 26 años. Para más información podéis llamar a la Fundación Sur 91-544-1818, 91-541-818. O podéis escribir a padresblancos.roquetas@gmail.com o a misionerasafrica@yahoo.es. La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha lanzado un manifiesto para conseguir que sea firmado por juristas y abogados y enviado después a la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Se trata de impedir que los jueces admitan la retirada del gobierno ruandés y sobre todo con efectos retroactivos. Hay que darse prisa si se quiere firmar este manifiesto Ingabire. La corte se reunirá para decir el 26 de mayo al 4 de junio. África en Movimiento, del 5 al 25 de mayo en Buenos Aires, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Y en el paseo Juan 23, número 5, en la Escuela Diplomática de Madrid. Islam y musulmanes hoy, fundamentos de diversidad y relaciones con España. Tiene lugar de lunes a jueves de 4 a 7 y media en la Casa Arabi y en la Escuela Diplomática. Y con parecida temática, primer curso Diálogos sobre el Islam, que está teniendo lugar hasta el 13 de junio en Granada, en el Instituto de Teología Lumen Gentium, en el Paseo de Cartuja número 49. La Galería Mama África te invita a participar en el concurso de fotografía que va a tener lugar del 19 de mayo al 21 de julio, en el que cada viernes habrá un pequeño escenario con atrezo vintage dentro de la galería, recreando los estudios fotográficos típicos de Malí en los años 60 y 70. Las fotografías que se vayan realizando se moverán en redes sociales con el nombre del fotógrafo. Los modelos serán autóctonos que haya por allí, aquellos que se quieran prestar voluntariamente. Y el próximo 26 de julio se decidirá quién es el fotógrafo ganador y se hará entrega del premio. Y entre el jurado se encontrará con el prestigioso fotoperiodista Kim Manresa. Quien quiera más información, Mama África, calle Conde Duque número 48. O 609-9896-471. No se le bien. Y terminamos con el curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros que está organizando la Fundación Sur junto con el EMUI, el Instituto de Estudios Universitarios Mediterráneos, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y que están teniendo lugar en el EMUI hasta finalizan en julio. Tiene lugar las tardes de lunes, miércoles y viernes. Curso de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Quien quiera más información, en la Fundación Sur 91-544-1818. Así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la compañía de Julio Feliu a lo largo de estos dos programas que en estos últimos meses hemos tenido gracias a él, a sus experiencias, a sus vivencias, desde que aquel 6 de diciembre de 1967 aterrizara en Malawi. Y le agradecemos que haya estado compartiendo pues todas sus vivencias a lo largo de todo este proceso de independencia que ha vivido Malawi, con sus altos y sus bajos, sus pros y sus contras, un camino difícil, un camino controvertido, pero que esperemos que haya luz, más pronto que tarde. Muchísimas gracias a Julio Feliu y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, porque como siempre nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.